Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Muy buenos días, bienvenidos. Muchísimo gusto saludarlos esta mañana por el ojo de la cerradura. Soy Julieta Marón, por aquí está con nosotros José Luis Vázquez Joe en la consola, listo, aquí al pie del cañón. Y damos inicio al programa, primero comentándoles que tenemos sorteos. Y por aquí va a contestar los teléfonos Angie. Tenemos boletos para los Gypsy Kings que regresan a Guadalajara al Auditorio Telmex. ¿Se acuerdan? Estuvieron aquí en el programa con su guitarra la ocasión anterior en vivo. Y bueno, pues ahora regresan ya con una larga trayectoria. Van a estar este jueves, pasado mañana 28 de octubre. Y también tenemos boletos para la exposición interactiva del mundo según Mafalda, que es inició el 8 de octubre, pero termina el 7 de noviembre, y estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12, 801, terminación 2 y 3. Criando machos es el tema de hoy. Hay muchos programas, sobre todo de temas, que tienen su origen. En este caso, el origen se remonta a la marcha del 7 de marzo del 2020. Sí, 2020, ya no sé qué. Que platicábamos del tema Mano y una servidora, nuestra invitada Mano Baches, que le damos la bienvenida.
Hola, gracias.
Y un poco con sentimientos encontrados, porque me decías, Mano, y si me equivoco, me corriges. Pues es que, ¿cómo es posible? Porque son las mujeres las que crean los machos, crían.
Crían, pues sí.
Crean y crían, pero crían. Más bien estamos en el crían de crianza.
De crianza, sí. ¿No?
Y son las que los producen también y los reproducen. ¿no? Entonces no se dan por sí mismos. Un poquito por ahí va, ¿me equivoco?
No, sí, por así es un movimiento cultural en el cual paradójicamente las mujeres tenemos pudiéramos decir un porcentaje muy alto en que esto se perpetúe y se repita, no es algo que se terminaría, o sea, no es una cuestión meramente de los hombres, es algo donde las mujeres tenemos gran responsabilidad de que esta situación se perpetúe.
Y una responsabilidad, ¿sí? ¿No? Ahora, ¿qué explicación, o más bien, en qué concretamente crean o crían las mujeres los machos? Es decir, ¿de dónde parte esa crianza para que se den? Y vamos a hablar también de qué entendemos por macho un poco.
Claro.
Un poquito, ¿no?
Claro.
Para que quede
sí,
claro.
Sí, porque también no es una cosa como satanizar.
Exacto.
Todo el término, y no se trata de machismo o feminismo o así, ¿verdad?
Y el equipo contrario.
Exacto.
Y todo esto. No es un partido de fútbol.
No, para nada, para nada. Tiene más que ver como esta situación donde hay un favoritismo que afecta, yo creo, que a las dos partes por igual, porque también es desde el origen de los estereotipos, donde el hombre necesita todo el tiempo estar comprobando que es hombre, que no creo que tampoco sea algo muy padre ni muy agradable para ellos, ¿no? Es como todo el tiempo necesitan comprobarse. Entonces, hay como un reto. Las mujeres, pues somos mujeres y ya dices, soy mujer y ya. Pero los hombres es como si hubiese un reto que tienen que estar demostrando en todas sus acciones que son hombres desde chiquitos. Son hombrecitos, los hombres no lloran, y sale adelante y peléate y demuestra que tú puedes y demuestra que eres hombre y demuestra que no tienes eso que ¿no? O sea, que no te vas a rendir y demuestra que... O sea, es como una cuestión donde, por un lado, parte de una inseguridad, no de, al revés, una supremacía, y como todos los complejos de inferioridad, pues se manifiestan a través de un complejo de superioridad, ¿no? De hacer sentir que soy superior. Y pues quizá no lo puedan demostrar ante los mismos del mismo género, pero entonces las mujeres somos como corresponsables de poder demostrar que sí son superiores.
¿Qué hace una mamá criando a un macho? Es decir, ¿cómo sí y cómo no? Porque después tenemos que tocar inevitablemente otro tema que ya hemos hablado, que es la equidad de género en otros momentos,
sí,
¿no? Porque cómo sí se va a dar y cómo no se da de acuerdo a la crianza. Pero en este caso, ¿qué hace una mujer? Por ejemplo, paso a paso.
Pues paso a paso. Te voy a poner un ejemplo muy, muy personal. Otras épocas, obviamente, tenemos que comprender el contexto en el que creció mi madre y la generación de mi madre. Pero...
Que le sirvas la sopa.
En mi librito de bebé, de esos de recién nacido, ya sabes, donde te ponen la...
Ay, sí, yo tengo uno.
El divino. Primer dedo y así.
El primer beso, la primera siesta y todo.
Dice, a falta de no ser niño, tiene por lo menos los ojos azules.
¡No! Ok.
Entonces, bueno, o sea, ¿qué hacemos las mujeres? Ahí está. ¿No?
Ahí
o sea,
uno.
desde ese punto, desde que estamos esperando. Ahorita ya es diferente porque ya hay ecosonogramas donde podemos conocer el sexo del bebé desde antes, podemos asumir muchas otras cosas. Pero ese es desde la llegada.
Que ya le había comprado todo azul, ¿verdad?
O sea, espera, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Pues en ese contexto quizá las mujeres no teníamos tantas libertades o igualdades como pudieran haber tenido los hombres, era parecido más difícil.
A ver, va otra. Ser primogénita y no primogénito es drama nacional y mundial porque no vas a conservar el apellido.
Ok, ¿no? Bueno, pues ahí está, ¿verdad?
Ya se me ocurrió.
También, desde ahí, cómo era la elección del rey, pues es siempre tener primero al varón, ¿verdad? Que va a ser el heredero y después a la mujer para poder hacer qué. ¿Para qué era la mujer? No para que herede lo que tú tienes, para poder hacer relaciones y poder crecer el reino o poder hacer alguna cuestión que fuera negociar con otro rey a tu mujer, ¿no? O sea, era... Pero eso es, te estoy hablando de mi mamá, o sea, ¿qué hacemos las mujeres? Hasta el domingo pasado estaba en una caminata que fuimos a caminar por el cerro. Y esto escuché a una chica que comentaba que en su casa eran 5 hermanas y dice artículos para caballero. La chica que debería de tener 20 años, ¿no?
Okay.
Puro artículo para caballero somos. 5 hermanas, ¿no?
No entonces, puede ser.
Entonces, bueno, te estoy hablando de que es algo que perpetuamos de alguna manera. Hazle de comer a tu hermano. Los hombres en la cocina, pues, no están bien recibidos. Hay cosas así, como que decimos, como si no pudieran ocuparse de los niños.
Y esto tiene que ver con los roles en la cotidianeidad, que es de lo que queremos hablar, sin, como dice Mano, satanizando. Por ejemplo, te voy a contar una mía. Vamos aquí a cambalachear, ¿no? Sí. Yo remodelando unos lugares de la casa, ¿no? Entonces, pues me tuve que ver absoluta y totalmente en la necesidad de pedirle a un amigo que me acompañara a esos temas, a tratar con estos hombres. Porque te quieren hacer mensa, porque a veces no sabes de eso, etcétera, ¿no? Pero ya estando allí, nos daba risa a ambos, porque todos los señores lo volteaban a ver a él. Pero le decía, es que ella es la dueña, ella es la... Bueno, ella es la...
Sí, sí, claro.
No, y no podían. Es que no pueden. No. Entonces, es ahí donde dices, a ver, ¿cómo erradicar esto? ¿Sí? Que hablen contigo, que te vean a ti, mujer. Hombre, que quieres cambiar el piso, ¿no? Y que quieres ese piso. Pero es que no pueden contigo. No, es más, ya cuando te quedas sola, voltean a ver el piso. Pero no te voltean a ver a ti.
Así es.
No, ¿por qué esa imposibilidad de tratar con, no?
Sí, sí, y bueno, y hay de niveles a niveles, ¿verdad? Nosotros ahorita estamos hablando de esta parte cultural,
sí.
Pero bueno, es no, que el machismo pues también es una escala muchísimo menor y cultural, pero es, pudiéramos decir, el generador de, pues, los feminicidios, sí, o sea, todo esta discriminación, este odio, esta situación de división y de poder ver la mujer como un artículo, como algo que se posee, que se tiene, que va...
Y que no tiene voz ni voto.
No, definitivamente, o sea... No,
si alguien nos quiere contar sus experiencias, aquí estamos en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. En la cotidianeidad, digo yo, porque es donde se refleja y por eso es necesario que lo hablemos. Y si no podemos hacer nada, por lo menos podemos dilucidarlo, ¿no? Por ejemplo, voy en el auto con una persona que va chofereando hombre. Y le digo, bueno, pues es que este no es el camino, es este. No es este. Y yo tenía la razón, pero no podía con ese tema de que yo le diga por dónde.
Sí.
Y no, él, o sea, aunque estuviera equivocado. Y es que es un tema tremendo porque parece una insignificancia, pero no lo es, ¿no?
No es una insignificancia y tampoco creo que sea realmente... como te decía, agradable para ninguno de los dos lados. Hemos avanzado muchísimo, la verdad, si nosotros tomamos el mundo globalmente, pues las mujeres desde que votamos, desde que ya somos ciudadanos y verdaderamente votamos, que esto apenas fue recientemente en el siglo pasado.
De entrada.
¿Verdad? Uh-huh. Podríamos hablar de unos 70 años, 80 años. desde ese tiempo, pues, hemos avanzado mucho. Sin embargo, hay culturas donde, pues, todavía hay muchísimo machismo. O sea, mucha parte donde se ve el centro del mundo, como si el hombre gobernara al mundo, el hombre gira alrededor de los temas importantes del mundo y las mujeres giramos alrededor del hombre.
Ahí está el tema, ahí está la definición, ahí está lo que queremos tratar. El que no es cuando quiero, cuando yo digo, cuando quiero y a la hora que quiero, ¿no? Sino, hombre, es como seres humanos, es lo que queremos llegar, ¿no?
Sí,
el ser humano.
Definitivamente que no, porque como te digo, no, la raíz del machismo no es el que en el fondo haya una superioridad. La raíz del machismo viene de una sentimiento, sensación de inferioridad. O sea, en realidad, en tiempos antiguos, cuando las culturas eran diferentes, pues la mujer era la que tenía la capacidad de reproducir. La mujer era la que podía continuar el linaje. Somos en sí, naturalmente, pues pudiera ser más sensibles o intuitivos, que eso también es otro estereotipo. Sin embargo, por el mismo hecho de que podemos compartir o podemos tener esta capacidad de reproducir, nos hacía muy poderosas. Y entonces, con vista a esto, pues los hombres tenían que crear su propio poder, pero todo esto fue generado y cultural.
Y hay entonces, en este reflejo cotidiano, un cierto desprecio, contrario de aprecio.
Exacto.
A la mujer, por ejemplo. Hombre, no fue primogénito, pero gracias a la mujer que lo parió, ¿no? Pero no, eso no. Es solamente no fue primogénito. Uh-huh. Entonces, es un poco recuperar, si es que se puede decir así, algo que en un momento dado se perdió, ¿no?
Así es. Pero hablábamos hace ratito de los reyes, ¿no? O sea, de uh-huh. cómo se ve, porque ahí se ve la característica de eso, de que sea primogénito. ¿Quién era la mujer que podía dar un varón? Pues era muchísimo más apreciada por esta situación de poder continuar el apellido, de poder continuar con el reino, de poder ser el heredero. Entonces siempre estaba esta cuestión, desde que nace el niño, de la mujer que está esperando al niño. Entonces ven, nacen las niñas y que ay, qué bonito y qué padre, pero estamos deseando al niño. Otra parte es los hombres que piensan que sus hijos son los que van a poder heredar su trabajo.
También. Otro.
¿Sí? Uh-huh. Entonces, como si la mujer no fuera capaz de hacer eso, de heredar la empresa, de ser una empresaria o de ser, no sé, una carpintero o una arquitecta o de hacer. ¿Sí me explico? O sea, es como si tiene que ser el hombre. Entonces, pues esto es también un peso muy fuerte para el mismo hombre.
Y una exclusión para la mujer. Ambas cosas,
¿sí?
¿No?
Sí, ambas cosas, porque hay muchísimas familias en donde pues la mujer es la que tiene, la que sigue los pasos del papá o de la empresa familiar, ¿no?
Claro, aquí hay una llamada de José Miguel de Alba. Dice, a los niños que se van de campamento es cuando empiezan a saber cómo se cocina. E incluso cuando los estudiantes se van de intercambio a posgrado, es cuando saben que no debe ponerse la gallina con plumas y no debe ponerse la bolsa de arroz completa, sino una taza.
Ah, pues exactamente. Esa, en lugar de que esto te lo... Porque a las niñas no necesitan irse de campamento para que nos enseñen a cocinar, ¿verdad? O sea, nos enseñan a cocinar desde chiquitos. Es más, caliéntale la comida a tu hermano, te dicen.
Pero te voy a decir una cosa, fíjate. Tengo una amiga que fue primogénita y no fue primogénito. Y bueno, pues fue una terapia psicológica. No pasó nada, nunca hubo ningún drama porque no fue primogénita y fue primogénito. Pero realmente en el fondo la familia esperaba un primogénito. Pero les encantó recibirla. Pero sin embargo, algo queda, que le dice el psicólogo a mi amiga, es que tú estuviste ocupada toda tu vida tratando de ser hombre. y no homosexual ni gay, no, hombre en otro sentido.
Claro, de complacer las expectativas no habladas de tu familia.
Exacto, ¿no?
Entonces estás todo el tiempo comprobando que tienes la capacidad de hacer todo lo que haría un hombre. ¿Sí? Uh-huh. Entonces eso sí también es algo fuerte para nosotros las mujeres. Pero lo que realmente esta injusticia, estas cuestiones pequeñitas, casi sin ver, se van perpetuando. Uh-huh. Y las mujeres somos grandes facilitadoras de que esto exista. Y creo que ese es el tema, Julieta, porque no es una situación... y menos creo en la actualidad, porque en la actualidad ya hay muchos hombres que toman también roles de mujer, que estaba muy mal visto también, como si los hombres no pudieran hacer de comer, como nos decía ahorita
Miguel. Y al final, todos los seres humanos van teniendo su naturaleza, y sin importar si eres hombre, mujer, gay o lo que sea, a lo mejor puede ser un mejor cocinero un hombre que una mujer, que ya se ha dado también.
Ajá.
Y también una mujer puede ser una mejor administradora que un hombre, que también se puede dar. Es que ese es el punto, no ser tan etiquetar.
Claro.
y decir, bueno, esto es así y esto es asá, y una total y absoluta rigidez social, ¿no?
Y fíjate nada más que cómo es esta cuestión. Uh-huh. El hombre que cocina es chef.
Ah, sí, claro.
La mujer que cocina es cocinera.
Ándale,
¿no? Y así nos podemos ir al...
Oye, no, más allá de chef, ya ahora es cocina de autor.
Ah, claro, ¿no? Pero sí, bueno, claro. También hay grandes mujeres cocinas de autor. Y hay grandes mujeres chef. Pero así como esto existen muchas cuestiones en donde se le da una cuestión redundante o rimbombante a los hombres y a las mujeres como si fuera normal. Y no estamos hablando de identidad sexual, no estamos hablando de nada, es simplemente etiquetas de género.
Claro, si una mujer tiene amantes es puta, si un hombre tiene amantes, wow,
sí,
hombre,
sí.
Se las trae a todas mías, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ese es otro ejemplo de lo que estamos hablando.
Muy claro. Muy claro.
Súper claro, o sea, y súper cotidiano.
¿Y dicho por quién? No dicho, por los hombres, por nosotras.
Exactamente.
Somos nosotras las mujeres quienes perpetuamos esta situación. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para tomar conciencia, por ejemplo, de que un niño o niña, un bebé, necesita a sus dos padres? Cada vez más padres ya tienen la atención primaria.
Figura paterna y materna.
Exacto. Pero antes era figura paterna el proveedor que viene, regaña o instruye y se va. Y la mamá era quien hacía todas las veces de cuidar y todo lo que tenía que ver con la crianza. Cada vez vemos más papás que cambian pañales, que...
Y mamás
comer,
que trabajan y también son proveedoras.
Exacto.
Porque también para el hombre, hablando del macho, pues también es un peso grande esa responsabilidad social de que tiene que ser él y que no debe llorar y que debe aguantar y debe mantener a la familia, una casa, etcétera. Y eso sí es que no se ha divorciado y ha tenido tres ex y a las tres les tiene que... por contrato, ¿no?
Sí,
o
sí,
sea,
sí.
Va por los dos lados.
Va por los dos lados. Eso es lo que yo quisiera hacer conciencia. Que no, esto no nos favorece. El machismo no es algo que favorece al hombre. Pareciera que favorece al hombre. Pero él también lo etiqueta, lo deja.
Exacto.
En un lugar donde lo más importante para ser hombre es negar tus emociones y tus sentimientos. Y no permitirte ser vulnerable, no permitirte sentir ternura, cariño, sensibilidad por tus hijos, por tus bebés, por los niños, por las cosas lindas, por las cosas, porque entonces inmediatamente ya estás etiquetado también.
De hecho, yo tengo la fortuna de tener amigos y amigas, ¿no? Y tengo amigos que han estado dolidos porque sus hijos solo los buscan para pedirles dinero cuando ya están divorciados.
Sí.
No los buscan para nada más.
Pues
¿no?
La cultura.
Por ejemplo, exacto.
Así nos enseñan. Sí. En esto nos hicieron, en esto nos desarrollamos y nos... todos los días hay pequeñas muestras de que tiene que ser así.
Y mujeres, perdón, que también dice, no me voy a considerar su esposa hasta que no me dé mi tarjeta de crédito. O sea, a todos y a todas nos toca, ¿no?
Pues por supuesto, esto, esa es otra, ¿verdad? Otra, date a respetar, y si no te da el contrato, ¿no? O sea, si no se casa, pues no le entres a nada. O sea, esa situación de que, ya sabes, maneja al hombre a través del sexo, si no te da el anillo y si no se casan y si no te promete que te va a casar, entonces...
Papelito
no
habla.
Exacto. O sea, pues todas estas son cosas culturales donde estamos dejando muy lejos el papel del ser humano y del desarrollo que cada quien podemos tener y de la expresión que cada quien podemos tener. El problema es que en el fondo, o sea, son cosas que quizá nos pueden dar risa o quizá podemos tomar como cosas superfluas, ¿no? Así como no es tan importante. Pero cuando esto se convierte en una forma de experimentar la vida, entonces vemos sociedades donde verdaderamente hay una discriminación, donde verdaderamente esto crece hacia el feminismo, hacia el feminicidio, donde esto crece a crear un antagonismo entre géneros, que lo único que hacemos los géneros es complementarnos, entre individuos, ¿no? Que pues está lejos de ser respetuoso y lejos de ser una forma de crecer como seres humanos y de ser una mejor sociedad. Toda violencia está basada en el miedo. Toda discriminación está basada en no conocer. Y ahorita que decías de las personas que, los hombres que prefieren hablar con otro hombre, aunque tú eres la que mandas o la que dices o la que vas a decir.
La dueña.
Y prefieren hablar con otro hombre y voltean a ver el piso. Pues también imagina la sensación que hay dentro. No es una sensación de superioridad, porque entonces te podría voltear a ver de arriba hacia abajo.
Sí, ese es el punto. El punto aquí es que yo veo que no pueden. Hay algo tan adentro, hay un chip tan perpetuado, como dices, que no pueden. Y eso me llama muchísimo la atención, pues, o sea, es una imposibilidad total,
¿sí?,
de tratar con una mujer en determinados, obviamente, como mencionabas hace un momento, niveles sociales, digámoslo así, ¿no?
No, y en otros quizá ya aprendieron a tratarlo públicamente, pero en lo personal, ¿no? No lo permiten, no lo son. O sea, siguen pensando que la mujer es un artículo que se posee, es algo que se tiene.
Y además no le dicen mujer, le dicen viejas.
Ah, sí, pues.
Sí. El otro día me dice un amigo, yo me le quedé viendo, ya, bueno, amigo, ya dije, no sé si llamarte amigo, porque me dice, no, ya las viejas se juntan matrimonios, dice, las viejas nos mandaron al súper. Así, o sea, ya es muy natural, ¿no? Está muy... muy institucionalizado decir las viejas, ¿no? Y es despectivo.
Sí, claro, claro.
Ese es el punto, ¿no? Vamos a ir al corte y volvemos. La pregunta sería, de regreso del corte, si esto es o no un problema, si lo es, ¿por qué? Y en parte tiene que ver con eso de que el qué dirán y la sociedad terminan mandando en tu vida, ¿no? Y llegamos a eso. Tenemos boletos para los Gypsy Kings en el Auditorio Telmex para este jueves 28, aprovechen, y también para esta exposición que se encuentra actualmente, una exposición interactiva, El Mundo Según Mafalda. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3, y nada más tenemos eso el día de hoy. Regresamos en unos momentos.
Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Continuamos aquí por el ojo de la cerradura. Criando machos es el tema de hoy. Y nomás les recuerdo, por último, tenemos boletos para los Gypsy Kings en el Auditorio Telmex para este jueves 28. Son una nueva alineación de los Gypsy Kings, como comentamos la ocasión que estuvieron acá, con André Reyes. Pero bueno, cantan los mismos temas de toda la vida. Entonces, bueno, ¿no? Y también para la exposición interactiva El Mundo Según Mafalda también tenemos boletos. El paseo se distribuye en distintos sectores que componen una completa revisión de la obra. Y bueno, pues vale la pena. 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, terminación 2 y 3. ¿Qué experiencia han tenido con este tema, tanto hombres como mujeres? Porque si estamos comentando pues que mucha discriminación, que es parte de lo que se da, no es ni siquiera consciente, es un chip ya arraigado por la prehistoria, ¿no?
Y
nosotros, yo mencionaba antes de venirnos al corte que aquí parte de el cuestionar todo esto es que nuestras vidas manda el qué dirán y la sociedad, o en la mayoría de las vidas, ¿no? Y de ahí se desprende lo demás de la crianza de los machos por las mismas mujeres.
Que ahorita que decías de la prehistoria, no creo. En la prehistoria habría un matriarcado, definitivamente.
¿Verdad que sí fue un matriarcado?
Totalmente,
es que
era un matriarcado que nunca había habido. Que te estoy diciendo, okay, que la mujer era la que tenía la fertilidad, la capacidad de generar, de crear, entonces era superior, era vista por como superior, ¿no? Tenía poderes de dar la vida. Cuando los hombres se dieron cuenta que se necesitaba del hombre para poder procrear, pues entonces ya se hizo una igualdad. Pero más bien esto ha sido cultural. Uh-huh. Ha sido algo que se impone culturalmente, donde habla de esta diferencia para poder mantener a la mujer, pues durante tanto tiempo hecha menos, ¿no? O sea, ¿por qué toda esta cuestión, tanto de las religiones como de las sociedades, donde pierde la mujer su apellido, su nombre, su todo? O sea,
Su identidad.
Su identidad.
Que ese es el punto, ¿no?
No, bueno, antiguamente hay, ni tan antiguamente, pero hay países donde te llamas como tu esposo. O sea, eres la señora
de fulano.
No.
Aquí
de,
es de,
imagínate, de es
aquí
es fuerte, ya, es
no,
fuerte,
no, nada,
o sea,
más
eres una posesión.
Tu apellido ya se va.
En otro eres la señora fulano de tal.
Sí.
O sea, con nombre y apellido de él.
Pero pero déjame decirte que una buena parte de las mujeres les encanta eso, ¿eh? O sea, que tampoco podemos decir, solamente lo estamos comentando,
sí.
Pero a uno les encanta.
No, pues ¿no? Te digo que somos generadoras de esta parte. Y luego pensamos que somos muy libres porque decimos, no, pues mi marido es muy buena onda, me deja trabajar.
Oye, o me está ayudando, que ya me lo habíamos comentado, me está ayudando con el bebé, me cambió un pañal, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, por eso es algo que está ahí metido en nuestra cultura, en nuestra sociedad, y que poco a poco se tiene que ir llevando hacia una igualdad, hacia un permiso más de ser humano. Y creo que la sociedad está avanzando hacia allá, a tientas y con muchos miedos y con muchas inseguridades.
Y de puntitas.
Porque siempre crea, todo esto genera adentro de las personas pues esta inseguridad, este miedo de que es algo desconocido. A veces más vale malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Es un dicho.
Por eso, más vale ser sumisa y callarte la boquita, y calladita te ves más bonita, ¿no? Un poco
pues sí,
en esa parte femenina, ¿no?
Sobre todo que, como te digo, nosotros lo sentimos cuando ahorita vemos cuestiones de transgénero, vemos cuestiones de homosexualidad, que pues, no está nada de moda, no es por eso, pero vemos como esta apertura de la sociedad a ver esto, hay personas que todavía están atoradas en estos temas, como diciendo, es que eso no es normal, eso no es algo que se pueda estar viviendo, es malo. Y entonces, a la hora de que nosotros mismos estamos poniendo este freno, pues, ¿cuál es la experiencia de la otra persona? ¿Cómo se vive la otra persona? ¿Por qué nos cuesta trabajo respetar la experiencia de vida del otro y tenemos que volvernos violentos? Y se vuelven violentos unos y otros, porque unos porque es algo que desconocemos y nos da miedo que resuena adentro de nosotros quizá cosas, y otros porque tienen que, entre comillas, defenderse, y luego ya se convierte esto en un pleito que dices, pero ¿de qué te estás defendiendo, no? O sea, ¿por qué, por qué tiene que haber? Entonces, cuando hablamos de ser un problema, yo sí creo que sea un problema por las sociedades que vemos. Por ejemplo, hay algunas culturas, islámicas o árabes, es que viene con la religión también, donde pues el machismo es también fuertísimo, ¿no? O sea, lo vemos, si son nuestros primos hermanos, porque aquí en México, en los países latinos, pues el machismo es un poco más fuerte que en los países escandinavos o que en los países que no son latinos, ¿no? Lo vemos,
sí, claro.
Vemos cómo hay una disparidad en esta parte. Y luego vemos otros países que son aún más machistas, ¿no? Y ¿qué puede ser? ¿Por qué llega a ser un problema? Porque estamos perdiendo la capacidad de reconocerle su humanidad a cada individuo, a cada persona, independientemente de su sexo, estamos, ¿no?, perdiendo la...
Claro, llega como al mundo y está en el mundo, o estamos en el mundo, sobre todo y primeramente como seres humanos, y esta es la idea y el objetivo de hacer este programa, ¿no?
De hecho, yo siento que la libertad es un sinónimo de la humanidad, ¿no? O sea, la esclavitud es algo terrible. Es algo horrible, y sin embargo, ahorita sigue habiendo muchísimos tipos de esclavitud, entre ellos este tipo de esclavitud, donde hacemos un dispar, ¿no? En donde hay trata de personas, esto que hablamos, los feminicidios. Es otro tema, ¿no?
Sentirse con la libertad de tomar a alguien. Así como si nada pasara, ¿no?
Sí, y secuestrarlo para el resto de su vida y utilizarlo para fines de esto. Entonces,
y hay un chip que los hace sentirse con ese derecho, ¿no?
Sí, y esto es algo que culturalmente hemos estado transmitiendo el poder, ¿no? El poder de la fuerza, de tener derechos sobre de otros, y todos estos son pequeñas muestras de esclavitud. Y la esclavitud es deshumanizante. Entonces, todo lo que implique que yo no puedo ejercer mi libertad, de alguna u otra manera, me está esclavizando.
Y esta esclavitud es no solamente, no sé si llamarle física, sino que es una esclavitud también mental, ¿no?
Sí.
Es una esclavitud invisible.
¿Vale? Así es, ¿no? Son lazos que nos tienen ahí en esta...
Mira, nos llama de nuevo... no es el mismo. Miguel Ángel Hernández dice, es mejor cooperar que competir en pareja, que al final se gasta la misma energía. Muy bien. Y además, bueno, en pareja se puede negociar, se puede hablar, pero afuera no. ¿Verdad? Es difícil. Ana María comenta que la situación del sexo va muy ligada al poder. Una mujer que tiene un amante para tener un mejor puesto se le dice puta, pero si los dos están en igual condiciones, no se le debe decir así.
No, pues comenta. Ni de una ni de la otra. Pues no. ¿Verdad? O sea, porque los hombres escaladores sociales o que tienen o van y seducen a una mujer porque les representa poder, les representa un lugar o les representa una seguridad económica, pues también es son igual, uh-huh. Son igual. O sea, también sucede del otro lado. Nada más del otro lado no es tan evidente porque siempre se ha etiquetado que son las mujeres las que escalan a través de esto, ¿no?
Totalmente.
Y como si los hombres fueran débiles, o sea, débiles en cuanto a que no pueden resistir.
También el otro lo pidió para, ¿no?
Sí. O sea, ellos no podían resistir. Es una manera muy fácil de poderlos gobernar a través del sexo, ¿no? Que es otra vez lo que te digo, todo el machismo sale de una inseguridad. Es tratar de esconder una inseguridad. Pero mira, se da en situaciones muy comunes, en situaciones de falta de límites. A veces llegan los hombres y creen que pueden decir cosas así, como lo que decías, o sea, temas de sexistas o las viejas,
no solo eso, te voy a decir, tengo otra amiga que en su trabajo, pues hay hombres que le gritan, ¿no? Hay un par de hombres que le gritan, pero de pronto dice, bueno, pues no quiero hablar con ellos, y entonces le dicen, o sea, ella es la loca, o sea, se debe normalizar que le griten, y encima de que le gritan, es la loca. Entonces, eso es otro punto,
claro,
la normalización ¿no?
Totalmente, por eso te digo, o sea, se sienten con esa libertad uh-huh. de hacer comentarios sexistas o de hacer comentarios que de alguna manera discriminan a la mujer, los chistes que discriminan a la mujer, y todos nos reímos, y uh-huh. todos lo tomamos jajaja, o sea, es como muy, muy...
Y malo si no te ríes.
Sí.
También, aparte, ¿no?
Entonces, se va filtrando. Hay esta... y luego... El esperar, que cada vez es menos. Yo lo veo en las generaciones actuales, las chicas están muy diferentes. Es decir, nosotros en nuestra generación tenías que esperar a que te hablara el galán, a que te invitara el galán a salir, a que, ya sabes, ahorita ya no es así. Ya no. Las mujeres le hablan a los hombres si quieren salir con ellos.
Pero ya se sobrepasó ese límite a tal extremo, hablando de límites, que me contaban amigos también, dicen, no, van a visitar las hijas a mi hijo, y se van y se meten a su habitación, y nosotros pues tenemos que cuidar también porque luego se embarazan. O sea, imagínate. O sea, ¿sí? Es del otro lado, ¿no?
Pues no es del otro lado, es como era antes. Uh-huh. Es como era antes, que venían los chavos y que te acosaban, y que había acosadores y había otros muy formalitos, pero había este rol totalmente pasivo de la mujer, donde esperabas que alguien te pelara. Esperabas que alguien
que te saquen a bailar.
Te sacara a bailar. O sea, era completamente pasivo. Y ahorita, pues cuando vemos que es al revés, donde ya hay un rol mucho más parejo y mucho más activo, hasta los hombres se sacan de onda, ¿verdad? Porque dicen, a ver, pues se sienten acosados, pero pues así era antes. Antes era al revés. Cada vez las generaciones vienen más iguales.
Ahí te va otra anécdota antes de leer otra llamada que tenemos por aquí, que estamos en el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, terminación 2 y 3. En una conversación con otro amigo, solamente tenemos pues lo que vivimos, ¿no? El amigo de este amigo, casado, le había sido infiel ella, ¿sí? Ella le fue infiel. Y bueno, pues ya él terminó la relación porque ella le fue infiel, ¿no? Uh-huh. Llegó al extremo de que él, como informático, pues se metió a su correo y sacó todas las... Fue como se dio cuenta, ¿no? Pero lo que quiero mencionar no es el hecho, sino el comentario del amigo. Me dice, mira, nada más, fulana de tal, o sea, que la que le puso el cuerno de ser una señora pasó a ser una P. Uh-huh. ¿Qué opinas del comentario?
Bueno, que si hubiera sido al revés, ni siquiera estaríamos comentándolo, ¿verdad?
Exacto.
Sería normal. Los hombres tienen totalmente permiso de ser infieles. Es natural, es con natural, pareciera, ¿verdad?
No, sí,
que
sí,
es
sí.
Como, o sea, pues no. No, o sea, entiendo que por la situación biológica de la mujer es más difícil que las mujeres sean promiscuas, pero nada más es más difícil, o sea, es más poco común por la situación de criar a los hijos, de cuidar a los hijos, de tener esta cuestión en el hogar. Pero eso no quiere decir que haya mujeres que no tengan ese instinto para nada y que no estén en ese lugar y que no tengan toda la posibilidad y la libertad de hacer lo mismo.
Aquí Carlos Juben nos hace un interesante interesante comentario, porque dice, en esta época donde las personas se ofenden con tanta facilidad, creo que los varones ya no sabemos muy bien si podemos voltear a ver a una mujer. O sea, ha dado la vuelta a este tema también, ¿no?
No,
que,
bueno.
Que también no es para tanto.
Sí. Sí, tiene toda la razón, Carlos, porque ahorita es que...
Ya no tampoco se animan.
Porque todos te demandan.
Ya piropos, olvídalo, ¿no?
¿Eh?
Sí. Etcétera, porque también se exageró. Con ese rompimiento, no sé qué opinas tú, Manu.
Pues sí, es como el péndulo, ¿no? O sea, te tiene que hacer, estaba tan extremo, tan un lugar donde era vulnerable todo, y no se defendía ningún derecho y no había ningún respeto. Entonces tuvo que el péndulo jalar para el otro lado, ¿no? Donde ahorita pues todo puede ser considerado un abuso, todo puede ser considerado un acoso, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos que dar un pasito para atrás para poder medir el nivel de la relación que tenemos con la persona. Y otra vez, volvemos, lo que para una persona puede ser muy abusivo, para la persona de al lado puede ser algo completamente normal. Entonces, de esto se trata de humanidad. Y se trata del respeto que podemos tener entre unos y otros para aceptarlo, ¿no? Lo que para una persona pueda ser como que me estás pisando mis derechos o me estás acosando, para otra persona no puede serlo o puede no serlo. Y no estoy hablando de mujeres u hombres, porque... En el comentario, pues ya no podemos voltear, pero también es muy incómodo, hay miradas que son muy incómodas y que hay ciertos hombres que se sienten capaces o con el derecho de hacerlas, nada más porque son hombres y tú eres mujer. Y pues eso también tiene que respetar lo que la otra persona está haciendo. Entonces creo que en esta parte el respeto al individuo, no solamente al género, no dividirnos como género, sino poder conocer a los individuos y poder tener el respeto hacia lo que el otro tiene. Pero yo sí quisiera, Julieta, dejar bien claro que todo esto del machismo y toda esta cultura machista que se transmina en toda nuestra sociedad, a veces de broma, a veces no de broma, a veces de risa.
A veces consciente, a veces inconsciente.
Ajá, muchas veces inconsciente. Es algo que las mujeres tenemos gran responsabilidad en que así se dé, así sea, en estar reproduciendo.
¿Cómo podría no reproducir una mujer en la crianza esta cultura machista?
Como lo hacemos siempre, que siempre terminamos hablando de esto. Primero, conociéndose a sí misma. Primero, estando consciente de estas acciones. Educando a sus hijos de una manera justa e igualitaria. Viendo a cada uno de sus hijos como individuos, no como hombres y mujeres, sino ver las necesidades y la personalidad de cada uno de sus hijos y no ponerles limitaciones de decir, no, tú eres mujer, no vas a poder hacer eso, o no, pues tú eres hombre, los hombres no lloran o no sienten o no nada.
O sírvele la sopa a tu hermano y el que se siente para recibirlo,
claro,
¿no? Por ejemplo.
Claro, y que coma lo mejor el hermano y que, o sea, todo esto nos viene poniendo, o sea, cuando tú como mujer ves a tus hijos, sean mujeres u hombres, como seres humanos, con sus especiales características, cada uno con sus necesidades y expresiones y emociones muy particulares. Es decir, como individuos, si tú puedes transmitirle a cada uno que está bien en lo que está sintiendo y poder apoyarlos en esa área, estamos haciendo.
Ya y que también enseñarnos a cambiar llantas también, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? De que claro. También no se trata de que te sientes a esperar a que te hagan esa actividad, ¿no? No sé.
No. Y pero si a ti no te gusta hacerlo, y si tú eres una persona que, bueno,
tampoco, pues, ¿no?
Está bien, no tienes por qué hacerlo.
Es estandarizar el problema, ¿no?
Exacto. Es no etiquetar y estandarizar.
Exactamente. Bueno, pues ya nos vamos, que nos tenemos que despedir un poquito antes por este tema de sanitizar el lugar para quien viene. ¿Algo más por último antes de hacer el sorteo, Manu?
No, bueno, pues yo creo que muchas gracias, Julieta. Esto es una situación de mucho peso que trae grandes problemas. Algo tan pequeño es el origen de un problema tan grande como los feminicidios. Y en este país sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de feminicidios.
A ese extremo llega el tema del que estamos hablando, de la crianza en este aspecto.
Exacto,
¿no?
Para que veamos un poquito de lo que se trata. Y obviamente también del abuso, del abuso infantil a todo tipo. O sea, porque cuando hablamos de que podemos abusar de nuestra fuerza o de nuestra violencia, pues también, ¿quiénes son los principales abusadores infantiles? Las uh-huh. mujeres, ¿sí?
Y entonces, bueno, que tengamos, los hechos ¿sabes? Hablan por sí solos también. No ha habido una presidenta, no ha habido una papisa, etcétera.
Sí,
esto ahí se lo dejamos,
cuestiones
¿no?
culturales. Uh-huh. Pero ¿cómo las mujeres tenemos que ver en eso? Creo que sí es nuestra responsabilidad.
Muy bien, a ver, chica. Bueno, aquí ya se nos están adelantando. Vamos a hacer el sorteo. Dime dos números del 1 al 18, Manu.
4.
Marcelo González.
Y 17.
Y Carlos Ramírez se llevan los boletos para los Gypsy King. Y para Mafalda, dime uno del 1 al 11. Ay, no, es cierto, era 14, pero bueno.
3.
Claudia Almaraz Plasencia se lleva estos boletos para ver esta exposición interactiva de El Mundo Según Mafalda. Gracias, Manu Bache.
Al contrario, muchísimas gracias, Julieta.
José Luis Vázquez Joe y, ¿cómo se llama? Fátima, gracias. Y, por supuesto, a Angie Angélica Hernández por acompañarnos. Nos vamos con el especiero. Que ya hemos ido comentando y escuchando a lo largo de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y mañana no tendremos programa porque a partir de las 11 habrá Consejo General Universitario. Así que hasta el jueves a las 11, mañana Consejo, y gracias por acompañarnos. Soy Julieta Marón por El Ojo de la Cerradora.
Bienvenidos a conocer la sal y la pimienta de los nombres científicos. Este es Especiero, una colección de anécdotas sobre los nombres de las especies de nuestro planeta.
I'm Harry Potter.
Harry Potter y las especies fantásticas. En 2013, científicos del Instituto Leibniz de Evolución y Biodiversidad de Berlín, Alemania, invitaron a 300 visitantes al museo a que votaran por un nombre, de entre 4 preseleccionados, para una nueva especie de avispa tailandesa del género Ampulex. El ganador fue Ampulex dementor, en alusión al comportamiento de esta avispa similar al de los ficticios dementores. Cuando una Ampulex dementor pica a su presa, la toxina que le inyecta bloquea la capacidad de la cucaracha de controlar sus movimientos. Pero la capacidad de moverse no se ve afectada, por lo que la avispa puede sujetar a su presa por una de sus antenas y hacer que la siga dócilmente hacia su nido. Así como los dementores succionan el alma de las personas, da la impresión de que la avispa mágicamente le hubiera robado las ganas de vivir a la cucaracha.
Dracores hauwartzia es un dinosaurio del Cretáceo, cuyo cráneo fue hallado en 2004 en Dakota del Sur, Estados Unidos.
Draco Malfoy.
Aunque su género nos recuerda a Draco Malfoy, en realidad fue nombrado así, sobre todo por su parecido al de la cabeza de un dragón. Dracorex es rey dragón en latín. La especie comparte el nombre de la escuela de magia creada por J.K. Rowling y es un homenaje a esta autora por contribuir en la educación de los niños y en la alegría de explorar.
Sí, es.
En 2009, otros paleontólogos consideraron que el verdadero lugar de Dracores hauwartzia estaba en las páginas de libros como Bestias Fantásticas y Dónde Encontrarlas, ya que posiblemente se trataba solo de un cráneo de un ejemplar juvenil de un dinosaurio del género Pachycephalosaurus. Como la discusión aún no ha sido zanjada por completo, el rey dragón de Hogwarts es libre por el momento de seguir en el catálogo de bestias prehistóricas. La mágica y gigantesca acromántula Aragog, que debutó formalmente en Harry Potter y la Cámara Secreta, tiene desde 2012 su contraparte real en la araña trampera australiana Aname Aragog, de tamaño mucho más modesto. Unos 10 centímetros de largo.
He's vile and cruel.
Macrocarpea aparata es una planta con flores que solo crece en una pequeña área del Parque Nacional Podocarpus, en el sureste de Ecuador. Sus descubridores cuentan que la primera vez que vieron esta especie en 2001, solo encontraron individuos estériles y que, luego de buscar durante toda la tarde, finalmente ante ellos aparecieron plantas con flores que parecían haber surgido de la nada, como si hubieran usado el mágico medio de transporte conocido como aparición. Con el que toda bruja y mago se teletransportaba, no sin antes haber obtenido su licencia. Es por ello que eligieron el verbo inglés to apparate, o aparecer, inventado por J.K. Rowling para nombrar a esta planta. En 2014, una chinche chilena fue nombrada Testral Incognitus por la similitud que su dorso tiene con el cuerpo esquelético de los caballos alados, conocidos como testrales. Al igual que la saga potteriana, en la que los testrales no podían ser vistos por cualquiera, este nuevo género y especie de chinche pasó desapercibido hasta muy recientemente para los entomólogos. Y ello a pesar de provenir de lugares bastante estudiados por estos científicos.
Especiero es una colaboración de Luis Javier Plata Rosas basada en su libro El curioso caso de la especie sin nombre, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara. Producción, Juan Almeida. Voces, Rudy Almeida y Sentli García.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
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 Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Esto fue